Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio diario Cuba al Día aquí en Radio Martí este jueves 5 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya este jueves es 5 de noviembre, el saludo a nuestro equipo técnico, Juanito Pendaje en los controles y en la producción Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaje, Ofelia. Y bueno, ya estamos casi caminando para el viernes.
Como en minutos nos vamos a Valencia, España. Vamos a resumir la visita que realizará Cuba el ministro español de Economía, la condonación de los intereses de la deuda a partir del año 2000. Todo esto lo analizaremos con el profesor universitario y economista Elías Amor Bravo. Pero antes ha sucedido nuevamente, en las últimas horas, una exclusiva que tenemos acá. Varios activistas, incluido su líder José Díaz Silva, del Movimiento Nueva República, han sido arrestados allí en el Parque Central, en la capital cubana, como sabemos, donde acuden cada jueves para realizar su peña. Con lo que ha estado ocurriendo, el reporte desde la capital cubana, el destacado periodista independiente Mario Echeverría Drick. Mario, buenas tardes. ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Cuándo pasó y qué es lo que tienes?
Sí, mira, buenas tardes. En horas de la tarde, exactamente a la 1:30 de la tarde, el Movimiento Nueva República se reunió en el Parque Central como cada jueves. Ellos hacen su actividad de la forma más pacífica. Generalmente se leen varios comunicados que lo lee su presidente José Díaz Silva, y como siempre se retiran sin ningún problema, sin ninguna alteración. No, ellos tratan de que su actividad sea lo más pacífico posible, pero hoy sucedió algo increíble. El parque estaba rodeado de perseguidoras, de carros patrulleros y de oficiales de la seguridad de Estado, además de las llamadas brigadas de respuesta rápida. Inmediatamente todas estas personas se abalanzaron contra los opositores y se llevaron, bueno, como te digo, los arrestaron a todos, entre ellos a su presidente José Díaz Silva, al periodista independiente Pablo Morales Machán, a varios hermanos, entre ellos Ricardo Ulloa, Lázaro Fresneda Fernández, a Mauri Linares, Raúl el Yonqui, y en realidad fueron una veintena de opositores los que han sido detenidos. Todavía se mantiene la presencia de estas brigadas de respuesta rápida a la seguridad del Estado en el Parque Central. Yo pude pasar y los pude ver. También hay una actividad política en los alrededores, pero tuve conocimiento de que estos opositores fueron llevados para el llamado Punto 30. Es una unidad de la brigada especializada que radica en la calle Cuba y Chacón, un cuartel que hay ahí de la policía. Hasta el momento sé que todos están detenidos y están siendo interrogados por esta unidad especial de la seguridad de Estado, que es la llamada sección 21.
Mario, ¿cuál es la argumentación, cuál es la sustentación de este arresto? ¿Qué estaban haciendo ellos que provocó el arresto? ¿Había algo ilegal en esta actividad?
No, eso es lo que me llamó la atención, que te digo que como cada jueves ellos se reúnen, no había ninguna alteración al orden, estaban reunidos pacíficamente. Pero ya varias personas me estaban diciendo que de horas tempranas el parque había sido tomado ya por la seguridad del Estado. Es decir, ellos se reunieron y no profirieron ni un lema, ni un grito, ni nada. Simplemente tranquilos ahí, enfrente de su presidente, José Díaz Silva. Y ya te digo, fue un operativo muy rápido y todos fueron detenidos. Llevamos para el llamado ese punto 30 ahí en Cuichacón.
¿Se sabe, Mario, si hubo violencia?
Bueno, con Carlitos, el llamado al junkie, sí me dijeron que hubo una especie de violencia porque la policía se abalanzó sobre él y lo tuvieron que cargar y meterlo en el auto patrullero. También fue claro, tú sabes que en estos operativos la policía siempre emplea sus técnicas, ¿no?, para neutralizar a todos los opositores. Pero no, realmente no sé de alguien golpeado específicamente, desconozco si hubo desintención. Lo que sí sé que hubo este tipo de técnica en los arrestos, es decir, un poco violencia policial.
Cómo no, gracias. Pues este es el reporte de última hora desde la capital cubana a la 1:30 de esta tarde. pues detenido José Díaz Silva, presidente del partido Nuevas Repúblicas, y un grupo de opositores que celebraba ahí su peña semanal en el Parque Central. Es lo que está fluyendo desde la capital cubana. Las gracias al destacado periodista independiente Mario Echeverría Adriti. Y nos vamos con el tema, Cari. Ya vamos a entrar en el análisis, el impacto de la visita que concluyó la víspera el ministro español de Economía, Luis de Guindos, a Cuba, ya ha regresado a España, sumado a esto, pues, la condonación por impagos de impuestos y tardanzas de la deuda que le debe Cuba a España a partir del año 2000, que asciende a 201,5 millones de euros. Entre algunos de estos temas y la perspectiva de negocios de España con Cuba en este contexto actual, vamos a analizar ya desde Valencia, España, dándole las buenas noches allá, las buenas tardes para Cuba, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes y gracias. Buenas noches para usted.
Un saludo a toda la audiencia y mi solidaridad con Díaz Silva. He oído la noticia que acaban ustedes de dar y cada vez que se produce este tipo de acontecimiento, los cubanos que estamos en el exilio nos sentimos profundamente solidarios con los que sufren represión en la isla.
Cari, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí, estoy esperando que tú comiences.
Saludos, Cari.
¿Cómo está, profesor?
¿No? Un saludo muy cariñoso para ti.
Igualmente para usted, profesor, y gracias por la participación.
Bueno, acaba de regresar el ministro de Economía español, Luis de Guindos, desde Cuba. Se ha creado toda una expectativa en medio de la visita que realizará a La Habana en el marco de la 33 Feria Internacional Capitalina. Y hubieron algunos pabellones oficiales de España en esta Bolsa de Comercio y Negocios. En el contexto de la visita, pues también se anunció la condonación de los intereses por tardanza del producto de la deuda que le debe Cuba a España a partir del año 2000, que consta en un balance de 201,5 millones de euros. Profesor Elías Amor, la primera pregunta, este viaje es del ministro español de Economía a Cuba, la perspectiva de inversión, ¿cómo lo resumiría usted?
Bueno, realmente fueron dos ministros. Fueron el ministro Guindos, que es el ministro de Economía, y fue el ministro Canario, que también acompañó en la delegación, que es el ministro de Industria, acompañó a Guindos en este viaje a La Habana. A mí me gustaría, para empezar, explicar un poco que las relaciones económicas entre España y Cuba, quien mejor las ha definido a lo largo de la historia fue el dirigente del Partido Popular ya fallecido, Manuel Fraga Iribarne, que hablaba de que entre Cuba y España lo que habían era, entre comillas, unas relaciones de familia. Y yo creo que hay algo de cierto en ello, y que los oyentes que me están escuchando entiendan ese concepto de familia, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Esto que han hecho con la deuda de las empresas españolas que están operando en Cuba con el régimen castrista, pues entra perfectamente dentro de lo que podrían ser esas relaciones de familia cuando uno tiene un hijo que no funciona bien y que quieres ayudarlo como sea, le tiendes una mano, el hijo a lo mejor no te la acepta, se porta mal contigo, pero al final tú siempre acabas dándole a tu hijo todo lo que puedes, porque en el fondo es tu sangre, es tu familia. Y en ese sentido es como yo creo que hay que ver esta relación, porque es que no tiene ninguna racionalidad económica condonar una deuda que viene arrastrándose ya durante 15 años por unos 200 millones de euros, que es una cantidad ínfima, parece mucho dinero, pero no lo es, si se compara realmente con el monto de la deuda de España con Cuba. Y si me permiten, esa deuda yo la puedo aclarar en este momento un poco, ¿no? El comercio exterior que tiene España con Cuba es superavitario para España históricamente. Desde los tiempos de Franco, España empezó a vender en Cuba aprovechando los huecos que dejaba, lógicamente, la ausencia del principal mercado de la isla tras las medidas adoptadas por la administración Kennedy, contra el comercio en Cuba, y España comerciaba vendiendo más de lo que lógicamente Cuba podía comprar. Era un comercio superavitario para España. Es el único país de América Latina con el que España tiene ese superávit, que significa que Cuba tiene una deuda, las empresas de Cuba, los negocios de Cuba tienen una deuda con los españoles, y esa deuda, evidentemente, lo que otro país haría, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia, es exigir el pago de la deuda. Esa deuda va creciendo con el tiempo, va alcanzando dimensiones cada vez más grandes, llega un momento que el deudor dice no puedo pagar, y entonces en este momento lo que hace España es utilizar una empresa estatal que hay aquí en España, que se llama CESCE, que es la Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exportación, que se financia con los impuestos que pagamos aquí en España, y esta empresa lo que hace es cubrir esa deuda que finalmente el régimen castrista no paga a España. La consecuencia que cabe esperar de este comportamiento es que el deudor, que sigue teniendo deudas con España, porque, insisto, el comercio de Cuba y España es claramente favorable a España de año en año, piense que dentro de otros 15 años pues puede hacer lo mismo y se va a encontrar con un tipo de respuesta muy parecida, en donde se le va a condonar una parte de la deuda, la otra se alarga en el tiempo, una parte se referencia, imagínense ustedes lo que es que una parte de la deuda se referencia en pesos cubanos, que es una moneda cuyo destino no sabemos muy bien todavía cuál va a ser, porque no sabemos cómo se va a hacer la unificación monetaria en Cuba. Digamos que quien sale beneficiado en esta operación es el régimen castrista, y lo que hace España es ayudar a empresas que no han tenido una satisfacción del pago por parte de quien suministraron los productos o los servicios desde el año 2000, y con esta política pues así se puede hacer negocios con cualquier sitio, claro.
Pero aquí hay un aspecto muy político dentro de todo esto, profesor, y es que estamos viendo que los pasos que está dando Estados Unidos cada día va avanzando más para flexibilizar, ¿no?, lo que le llaman el embargo comercial a la isla. Vemos también que México condonó parte de la deuda que tiene Cuba con México, y vemos ahora que recientemente pues Rusia está muy interesada, y Cuba también, en llevar adelante negociaciones serias y de alto porcentaje económico. Entonces yo me imagino que la situación es que todo lo que España había adelantado apoderándose de un mercado prácticamente, y hablo del mercado turístico, que es donde más le han apostado las autoridades castristas a su crecimiento económico, no quieren perder, porque ahora también entra la Unión Europea a conversar justamente con Estados Unidos el tema del embargo. O sea, hay un gran total dentro de todo esto, no es solamente un paso que ha dado España para beneficiar a Cuba, yo creo que España tampoco quiere perder la plaza.
Tienes razón en lo que planteas, pero yo quiero destacar a los oyentes que nos están oyendo en Cuba, que es a quien les quiero explicar, que las empresas españolas en Cuba realmente no están ganando tanto dinero como la gente cree. Yo pienso, por ejemplo, en los hoteles. Los hoteles están teniendo, ahora mejoran, claro, los niveles de ocupación porque está llegando más gente a Cuba como turista. Pero cuando en los últimos años no han pasado de los 3 millones de turistas al año, las tasas de ocupación de los hoteles que gestionan, no son dueños, las empresas hoteleras españolas en Cuba, tienen unas tasas de pernoctación que son prácticamente la mitad de las que se registran en España, en las zonas turísticas hoteleras de España, lo cual significa que con unos precios parecidos, muy parecidos a los que se cobran aquí en España por una estancia de una semana, con todo incluido, los hoteles en Cuba no están ganando tanto dinero como se cree que se está ganando. La inversión extranjera en Cuba tropieza con numerosas dificultades jurídico-legales, administrativas, retrasos en los pagos que impiden muchas veces que el Banco Central de Cuba impide la repatriación de beneficios, se encuentran con problemas de liquidez, no hay una contraparte en Cuba que aporte finanzas suficientes para los proyectos de inversión. Además, el único con el que se puede negociar en Cuba es con el Estado, con el régimen castrista, que además se reserva la acción de oro. Luego, estas empresas que están operando en Cuba no han tenido una panacea, ni la van a tener tampoco las empresas de Estados Unidos que vayan a establecerse en Cuba. Lo que yo creo que ha ocurrido, y es mi olfato, es que desde el verano pasado, cuando Raúl Castro, con una posición más pragmática, acordó ir pagándole al Club de París poco a poco la deuda acumulada con el Club de París, que yo estimo en torno a unos 15.000 millones de dólares aproximadamente, algunos países son los que han empezado a mover ficha en un intento de facilitar, digamos, ese nuevo marco que le permita a Cuba situarse en los sistemas de financiación internacional. Porque eso es así. Si la deuda con el Club de París no se cubre, no se paga y no se atiende, el régimen va a tener que seguir viviendo de este tipo de operaciones marginales. Y yo creo que lo que sí que hay es una estrategia racional, digamos, dentro de las coordenadas de racionalidad de allí de Cuba, por parte del régimen de pagar esa deuda, de cubrir los gastos de esa deuda con el Club de París para ponerse en una rampa de salida mejor ante lo que podría ser esas expectativas que se están abriendo ante la progresiva, digamos, eso dicen ellos, apertura de la economía. Pero no encuentro ninguna justificación por parte del gobierno español a hacer esto, nada más que ese marco, digamos, de relaciones de familia del que hablaba al principio. No hay ninguna justificación racional.
Bueno, pues partiendo de todo lo que hemos analizado, en lo que nos queda, hay una pregunta que me es imposible evadir preguntarle a usted. En el tema de el acercamiento bilateral, las propias reclamaciones del gobierno cubano, hay una organización, un abogado cubano-americano que representa a unas 500 familias expropiadas en la isla, que cree y que considera que las propiedades confiscadas a cubanos tras la llegada del castrismo al poder hace ya más de medio siglo, deben ser resueltas e indemnizadas si el gobierno cubano quiere mostrar legitimidad y atraer la inversión extranjera. También usted sabe perfectamente, profesor, que hay muchos españoles aún que están aglomerados en una organización, reclaman indemnización. La pregunta va al grano. ¿Es viable las reclamaciones de la diáspora al gobierno cubano?
Absolutamente. De hecho, si no se vuelve a situar el sistema de derechos de propiedad en el punto de partida en el que comenzó el robo generalizado de propiedades a partir del año 1959, fundamentalmente contra los propios cubanos, yo creo que la situación de la economía va a ser muy complicada, porque va a acarrear décadas largas de querellas en los tribunales y una situación muy compleja que impedirá que los agentes económicos en Cuba puedan actuar tomando decisiones basadas en una información objetiva. Si no se resuelve el problema de los derechos de propiedad, la economía cubana nunca podrá salir del atolladero en el que se encuentra. Y hay fórmulas para resolverlo. Lo que hay que hacer es ponerlas en marcha y olvidarse de consignas ideológicas de hace más de 56 años que ahora ya no tienen ninguna justificación. Lo han hecho todos los países del este de Europa, lo hizo Nicaragua en su momento, y Cuba lo tendrá que hacer. Y el régimen castrista, o el que venga en su sustitución posteriormente, tendrá que devolver a las personas, las familias, los herederos que fueron confiscados, esos derechos de propiedad, o cesiones de suelo en valor equivalente o bonos correspondientes al valor de esa propiedad para que se restablezca el marco legítimo de derechos de propiedad que existía en el año 59.
Bueno, pues adelante, profesor. Cari, que por cortesía de nuestra productora tenemos 3 minutos más hoy.
Ok, hay una realidad, profesor, no sé si habrá alguna herencia de gobierno, eso está por ver todavía, pero en el mejor de los casos que lo hubiera, ¿no?, los que hereden ese gobierno van a decir que han heredado un país en bancarrota, producto de que, a causa del embargo norteamericano, pues Cuba declinó en todos sus momentos su producción laboral, su industria, y cuando presenten la cifra, quizás triplique la que puede haber en torno a reclamaciones por parte de exiliados cubanos, sobre todo de los que salieron hasta el año 1970, que eran prácticamente dueños de las propiedades.
Bueno, ahí hay dos cosas. Lo que es el análisis de la desviación de comercio que se ha producido por culpa del embargo que llaman las autoridades cubanas, se puede calcular, desde luego, de manera exacta. y no habría absolutamente ningún problema de hacerlo. De hecho, ellos están haciendo estimaciones absolutamente apriorísticas que no se basan en ninguna racionalidad, como normalmente hacen. Ahora, el valor de la economía cubana, el valor de los activos de la economía cubana se tiene que proyectar al futuro con tasas de descuento para actualizarlo. Si eso se hiciera, el valor de la economía cubana, que en la década de los años 50 del siglo pasado era una economía con un PIB per cápita superior al de Italia, al de España e incluso similar al de Inglaterra, nos estaríamos situando en unos valores de activos que en este momento no se corresponden ni siquiera con la cuarta parte del Producto Interior Bruto de la economía cubana. Estamos hablando de cifras realmente que no nos podemos ni hacer una idea de lo que eso puede suponer, porque la dinámica de la economía cubana era espectacular y esa dinámica se truncó, se destruyó. Y ese valor del suelo, pues, y de los inmuebles y de todas las propiedades que existían en Cuba se detuvo en ese momento. Eso hay que proyectarlo hacia el futuro y entonces vamos a ver realmente cuál es el valor mayor, Cari. Yo estoy seguro de que es el valor.
Tengo otra pregunta para usted, por ejemplo, una propiedad de tierra donde se haya levantado un hotel español justamente. ¿Cómo arreglamos el problema?
El hotel no es español.
La tierra es propiedad de un cubano o de un norteamericano. El hotel en este momento es una copropiedad cubano-española. ¿Cómo se arregla eso?
Esa es la más fácil de arreglar. El hotel a partir de ese momento ya sabe a quién le tiene que pagar el alquiler.
Okay.
Esa es una problemática muy fácil de arreglar. Hay muchas problemáticas más complejas.
Gracias, profesor. Profesor. Extensivo a mi colega Carlos Roque. Nos vamos ya a una pausa informativa aquí en nuestra primera invitada. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 8 de noviembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al día este jueves 5 de noviembre, en minutos, pues dos conocedores del tema. Intentaremos poner en contexto y en perspectiva histórica la llamada Operación Carlota, el grueso de las tropas cubanas, la operación más grande que llevaron hacia Angola. Hace hoy se cumplen 40 años, todo tipo de actividades, y hablaremos con el periodista independiente Iván García y un internacionalista en aquella época, que luchó por las Fuerzas Armadas Cubanas en Angola, hoy disidente y premio Saharoff Guillermo Fariñas, para poner en contexto histórico las secuelas de este momento. Pero antes, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, aquí en medio camino con un pie en el verano, con un pie en el otoño, esperando el invierno. No sé dónde me coloco.
Bueno. Estamos a la expectativa del inicio de la visita que realizará a México el gobernante cubano Raúl Castro. Y en el contexto de, hay que decirlo así, ¿por qué no?, la pérdida de influencia que ha tenido a nivel diplomático México por sus propios problemas nacionales, pues analistas hoy están enfocando que quizás el marco de esta visita del señor Castro a México, la referencia fundamental será el tema migratorio. Y quiero poner esto en contexto contigo, Omar. Acaba de salir una información, excelente reportaje, por cierto, de la agencia Reuters, que dice que en los primeros 10 meses del año, 9.140 cubanos ingresaron por las fronteras entre México y Guatemala, frente a 1.871 en todo el 2014. Y en otra parte de la información habla que a unos funcionarios de la Cancillería mexicana habla que al ingresar a México la mayoría de estos cubanos se presentan en las estaciones migratorias donde se les pide un oficio de salida entre 20 y 30 días que le permite atravesar el territorio y luego llegar a Estados Unidos. Aquí viene la clave y es lo que yo creo, y tú has hablado de esto varias veces acá. El funcionario dice que hasta hace poco eran reclamados entre el 7 y el 8% de los cubanos que llegaban a México por las autoridades, a solicitud de La Habana. Pero agregó que en los últimos dos meses no ha habido ni un retorno de los inmigrantes cubanos. Quizás esta es parte del meollo y parte de la presión que yo creo que en México, luego del memorándum de entendimiento que recientemente firmó por Cuba, buscará por parte de las autoridades cubanas buscar algún tipo de ejecución del tratado migratorio, que evidentemente no está funcionando.
Bueno, sí, el problema fundamental de este tratado migratorio es este último que tú mencionas, que es la, digamos, la reluctancia de las autoridades cubanas de recibir a los balseros de
e incluso reconocerlos.
E incluso reconocerlos, ni siquiera reciben visitas de el consulado cubano en busca de protección en los lugares donde se encuentran. Algo inédito, porque en México los emigrantes de otros países, al menos en un caso de apuro, pueden acudir a sus consulados. Hay que tener en cuenta también que la relación Cuba-México en términos políticos está pasando por un problema, sobre todo para México. ¿Por qué? Recordemos que México, durante los años en que no había relación entre Cuba y Estados Unidos, aparecía como el principal vehículo interlocutor entre los Estados Unidos y Cuba. Recordemos que fue el único país latinoamericano, no por solidaridad, como dicen, sino por designio, que se quedó con embajada en Cuba con relaciones cuando toda la OEA rompió con Cuba. Recordemos que México fue sede de reuniones secretas del secretario de Estado de los Estados Unidos con el ministro de Relaciones Exteriores castrista para dilucidar algunos temas, incluso en los tiempos, digamos, más álgido tal vez de la Guerra Fría, cuando habían tropas cubanas precisamente en Angola o tropas, asesores cubanos con el Frente de Farabundo Martí, las guerrillas en Nicaragua, etcétera. Así que ese papel de interlocutor lo perdió México cuando se restablecieron relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hace falta ya ningún interlocutor, los dos gobiernos hablan de forma directa. Además, incluso fue dejado de lado en el tema de las negociaciones secretas que condujeron al restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Así que el papel geopolítico de México, en el caso cubano, que era uno de su fuerte, pues lo perdió. En el ámbito latinoamericano ha sido completamente desplazado por países como Brasil, como propio Chile. Así que la realidad es que lo que está intentando es relanzar de alguna manera algún tipo de rol protagónico el presidente Enrique Peña Nieto, que está sufriendo serios problemas de popularidad en su propio país.
Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, Omar López Montenegro. En el día de hoy, pues, encabezado por el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a bombos y platillos, pues, las autoridades militares cubanas celebraron la campaña, el 40 aniversario de la Operación Carlota. El gobierno conmemoró este jueves con un desfile militar este 40 aniversario de esta operación, la más prolongada, masiva y exitosa, según ellos, campaña militar fuera de las fronteras nacionales y en la cual murieron 2.000 combatientes cubanos. El desfile militar fue presidido por el primer vicepresidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, y por el general de ejército Álvaro López Mieras, viceministro primero de las Fuerzas Armadas. Esto fue celebrado en los predios del antiguo Ingenio Triunvirato, en Matanzas, donde se enclava, pues, la esclava negra Carlota, lideró hace 172 años una de las más grandes sublevaciones de esclavos registradas en la isla. De ahí sale el nombre, y que se dice que fue el escritor y novelista colombiano Gabriel García Márquez quien le dio el nombre a la Operación Carlota. Bien, hoy se cumplen 40 años. Para poner en perspectiva cómo lo ven los cubanos de hoy, pues tenemos dos invitados aquí en nuestro espacio. Esperamos en algún momento ya establecer contacto en La Habana con el periodista Iván García, que ha escrito un excelente reportaje para nuestra página de internet, el que tituló Operación Carlota y sus secuelas en Cuba. Según el periodista relata, la guerra de Angola, en la que la isla intervino durante 16 años, dejó una secuela de traumas personales, mutilaciones, locuras, como todas las guerras. Y tenemos un placer también en línea telefónica desde Santa Clara al Premio Sájarov, y en aquel momento, a inicio de los 80s, que peleó con las Fuerzas Armadas Cubanas Angola, el Premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández. Guillermo, gracias y buenas tardes.
No, gracias a ti, Tomás, a Omar López Montenegro y a todo tu equipo de trabajo.
Bueno, pues, Guillermo Fariña, estuviste ahí. Me gustaría hacerte una pregunta inicial antes de adentrarnos en el tema. ¿Cómo ven los cubanos de hoy lo que ocurrió, lo que comenzó? Por cierto, que es importante poner en esto en contexto, Omar, se habla de un día como hoy, pero muchos reportes de inteligencia analistas hablan de que, a pesar de que la fecha, las autoridades cubanas reconocen esta fecha como el inicio de las hostilidades, ya se habla de que meses antes habían tropas cubanas peleando en Angola contra el MAPLA. O sea que la fecha es un simbolismo, una fecha que escogió el gobierno cubano, pero evidentemente desde antes ya la operación venía en progreso. Fariña, ¿cómo ven 40 años después los cubanos aquel suceso?
Bueno, en primer lugar, la fecha de hoy es el día en que el líder de la revolución, símbolo de la invasión a Angola, Fidel Castro, fue a despedir el primer barco en el puerto de Mariel. Pero reconocido por la historiografía castrista, las puertas de Angola fueron abiertas a la fuerza por los cubanos con el Jorge Riquet Valdés Saldaña, que falleció hace poco, y el general de brigada Rafael Morazán, en el año 1962, tras ser expulsado Jorge Riquet Valdés de la Dirección General de la Política de MINFAL, al entrar en contradicción con los soviéticos por haber retirado los cohetes, y fue enviado hacia África y se introdujo en Angola. O sea, esto es el simbolismo de que fue Fidel el que comenzó eso, cuando no fue así en realidad.
Ahora, Guillermo, hay un tema en esta guerra de Angola que tal vez muchos cubanos pues desconocen, aunque se ha hablado bastante ya, y es la realidad de que el que se presentaba como el gran enemigo, era el villano de esta guerra de Angola, Jonas Savimbi, un legendario luchador guerrillero, era nada más y nada menos que un alumno de Ernesto Che Guevara. Y sin embargo, en Cuba se presentaba como agente de la CIA, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto, con el paso de los años, esta historia en realidad se ha conocido? Y en sentido general, ¿la historia verdadera de la guerra de Angola sigue prevaleciendo esta mitología castrista sobre el tema?
Bueno, es importante decir que Jonas Savimbi fue entrenado en Cuba, tuvo entrenamiento en el Escambray, en el Nicho, y tuvo entrenamiento en el Cacho, en Pinar del Río. Jonas Savimbi era pro-chino, y hay un reportaje en la revista Tricontinental donde Gabriel García Márquez, precisamente después del Premio Nobel de Literatura, denuncia que por el sur el apoyo venía para la UNITA por parte de los chinos, que cuando aquellos estaban en contradicción amplia con la Unión Soviética y con Cuba, por supuesto, que era un satélite de la Unión Soviética, y por el norte es que Jorge Roberto tenía apoyo logístico de los norteamericanos. O sea, que ahora ellos lo que han obviado, que los chinos participaron en el apoyo a Jonas Savimbi durante mucho tiempo.
¿Cómo no? Bueno, pues Fariña y Omar López Montenegro, vamos a darle la bienvenida aquí en el espacio, desde la capital cubana, al también el miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, que en aquel momento pues participó en las gestas militares por Cuba, el ejército cubano de Angola. Se trata de Ángel Moya. Ángel, buenas tardes y bienvenido.
Sí, buenas tardes, Tomás Cardoso. Oye, buenas tardes también para mi querido hermano Omar López Montenegro, y también para mi hermanísimo, bueno, Guillermo Fariña, que lo escuché hablar ahí también.
Bueno,
sobre la participación china, el apoyo china, bueno, a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA.
Bueno, Ángel, tus perspectivas, 40 años después, hoy celebra a todo tren las autoridades cubanas el 40 aniversario del inicio oficial de la Operación Carlota allá en Angola. Tu perspectiva, tú que estuviste también en Angola, poniendo esto en contexto 40 años después, ¿cuál es la secuela que este evento dejó? ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Sí, mira, 40 años después, bueno, de la intervención armada de Cuba en el conflicto de Angola, estamos viendo que, bueno, que estamos viendo aquí en Cuba un grupo importante de internacionalistas cubanos, como se llamó aquella época, en esta época, ¿no? Yo le llamaría ya interventores. Ahí están abandonados completamente por el gobierno cubano a su suerte aquí en Cuba. Eso es una realidad que no se puede negar, es una realidad visible aquí en Cuba, ver cómo muchos de los que estuvieron ahí involucrados en el conflicto de Angola hoy están abandonados totalmente por el gobierno cubano, a su suerte en las calles. Muchos están también presos en las cárceles cubanas. Me los encontré yo cuando estuve privado de libertad por razones políticas en el 2003. Y antes del 2003 también, en el año 99, me los encontré muchos presos en las cárceles cubanas, puesto de que el gobierno cubano lo desatendió totalmente.
Guillermo Fariña, ¿cuál es el saldo de esta guerra? Se habla de, bueno, el régimen habla bombo y platillo de victorioso, después hubo unos acuerdos de paz, ¿no?, que pusieron fin a la guerra. Pero el saldo en sentido general, y en cierto sentido, pues Ángel Moya habla del saldo psicológico y traumático para los cubanos que participaron. Y en términos geopolíticos, porque después el mapa del mundo cambió, Angola un tiempo se convirtió en un país democrático, se puede decir. ¿Cuál es el saldo para Cuba de esta participación?
Bueno, un abrazo para mi hermano Ángel Moya. Y yo te voy a relatar con una anécdota. O sea, uno de los hermanos míos allá, hermanos de armas, después se hizo ingeniero civil por la vida, tuvo que ir a Angola de nuevo a reconstruir allá. Y me dice lo siguiente, que todos los puentes, por ejemplo, que nosotros volábamos en Angola, él lo está reconstruyendo con dinero norteamericano y francés. Y que todos los pozos de petróleo que nosotros cuidábamos ahora pertenecen a compañías norteamericanas. Esa es la verdadera derrota que se ha demostrado, de que la sangre que se derramó en un final fue por gusto, porque el socialismo no triunfó y el capitalismo se mantuvo en Angola y se mantiene. Y recuerdo que cuando Jonas Savimbi resultó ultimado allá en ese sufrido país, el presidente José Eduardo dos Santos, que su hija, entre paréntesis, es la persona más rica de Angola en estos momentos, a donde fue a sentarse con los el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos. Esta es la verdadera derrota que ha sufrido el pueblo de Cuba con la gesta de Angola. Independientemente de esto que nos dice Ángel Moya, de las secuelas de alcoholismo, mutilaciones, traumas familiares, separaciones de familia y demás.
Fariñas, algunos analistas plantean que en cierto sentido hubo alguna sustentación, alguna base legítima para la participación inicial cubana ante el pedido del MAPLA por la lucha por la independencia de Angola. Pero eso vino después en la involucración cubana en el conflicto de lucha civil dentro de los angolanos. ¿Es cierto esto?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista del derecho internacional, todo gobierno tiene derecho a pedirle a otro que intervenga. Pero ahí entramos los cubanos, y en este caso la élite cubana, encabezada por Fidel y Raúl Castro, donde Fidel Castro quería ser el gran conquistador del mundo, como lo ha descrito Gabriel García Márquez, volvemos a Gabriel García Márquez, el libertador del tercer mundo, pero a costilla de su pueblo, sin mandar realmente a la gente como él, porque él no fue a pelear allá. Eso sí es importante. O sea, después que fueron expulsadas las tropas extranjeras de Angola, las tropas cubanas debían haberse retirado, como estaban pidiendo los soviéticos en aquel momento, y la guerra civil debía ser entre los angolanos. Los cubanos intervenimos, se creó el Frente Olivo, tropas antiguerrilleras que hicieron actos de genocidio, barbaries en todo el territorio angolano. Y eso tenemos que reconocerlo nosotros los cubanos y pedirle perdón a los angolanos.
Ángel Moya, cuando participaste en este conflicto, pues eras un hombre joven. No quiero decir que no seas un hombre joven ahora, pero bueno, quiero aclarar que eras más joven cuando participaste.
Un poco más joven,
quería decir. ¿Cómo te impactó a ti como joven? ¿Cómo fue tu participación en Angola? ¿Cómo fue que llegaste allí y cómo regresaste de allí después de haber estado en ese conflicto?
Sí, mira, es muy interesante la pregunta, ¿no?, que tú me haces, Montenegro, porque también es interesante, ¿no? es importante resaltar también lo que dice Guillermo Fariña y enfatizar lo siguiente. En este conflicto de Angola, donde la intervención de los rusos, de la Unión Soviética y Cuba, en favor del MPLA, es muy importante resaltar que por una parte el gobierno de la Unión Soviética en aquella época puso los medios técnicos, y por otra parte el gobierno cubano puso específicamente los efectivos, la carne de cañón contra este conflicto, que el gobierno cubano se involucró hasta los tuétanos. De hecho, en las operaciones donde yo antes de partir para Angola, tuve la propaganda que se decía aquí en Cuba antes de ir a Angola, era que el gobierno, las tropas cubanas ahí no se iban a inmiscuir en los asuntos internos de Angola, y sí, una vez que en Angola, totalmente, las tropas cubanas, antes y después de los acuerdos que se alcanzaron, después de la batalla esta de Cuito Carnavales, donde el resultado fue que las tropas cubanas paulatinamente se iban a ir retirando hacia el norte, para el 13, hasta llegar a Luanda, el gobierno cubano sí permanentemente se mantuvo involucrando la tropa en el conflicto interno de Angola. Inclusive, una cosa que me impactó mucho a mí fue que nosotros, porque yo estuve en Angola como jefe de pelotón de tanque, y ahí en la unidad donde yo estaba, un grupo táctico donde yo estaba, todos los días a las 6 de la tarde, a la hora de dar el parte, los oficiales que tenían que ver con la información sobre el despliegue de la fuerza de la unidad, siempre nos ponían en el mapa la ubicación de todas las aldeas angolanas que eran o constituían objetivos militares, allí hay que decirlo así, algo que el gobierno cubano no ha dicho, pero las aldeas de los angolanos, de los campesinos angolanos, constituían objetivo militar de las tropas cubanas. Cada vez que la UNITA hostigaba una unidad cubana, inmediatamente los cañones de las Fuerzas Armadas cubanas, así como la aviación cubana, que en la última etapa participaron los pilotos cubanos de forma misturada con los pilotos angolanos, bombardeaban indiscriminadamente a estas aldeas, porque el gobierno cubano decía así, o sea, el gobierno cubano y los militares, los generales y los coroneles que estaban al frente de todas estas unidades nos decían a nosotros que había que bombardear estas aldeas porque ahí se escondían la fuerza de UNITA. Yo recuerdo estando yo ya, retirándose la unidad a la cual yo pertenecía hacia la ciudad de Benguela, yo recuerdo que en una ocasión hostigaron una unidad de las Fuerzas Armadas angolanas e inmediatamente las Fuerzas Aéreas misturadas del gobierno cubano y del gobierno de Angola comenzaron a bombardear una de estas aldeas, y estando yo en un aeropuerto que se construyó a las afueras de Lobito, no recuerdo el lugar específico, estando yo presente en el aeropuerto, llegó una autoridad eclesiástica para pedir clemencia al jefe de la base aérea cubana en ese momento, que no siguieran bombardeando a esa aldea por el daño que estaban causando a la población civil. En realidad, este conflicto en Angola, donde el gobierno cubano participó apoyando la política de expansión del comunismo en el África, marcó mucho la población cubana.
Gracias al expreso político Ángel Moya, al premio Saharo de Derechos Humanos Guillermo Fariña, relatando este 40 aniversario de la Operación Carlota, la intervención oficial del ejército cubano en la independencia de Angola. Las gracias extensivas a nuestro colega Omar López Montenegro, en ausencia al periodista Iván García, que lamentablemente no pudimos localizarlo. Muy agradecidos, como todos los días, también de nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. La invitación permanente para mañana viernes, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, a las 3. Hasta mañana.